Amén. Mis hermanos, la buena comunicación tiene dos cosas: lo que hablamos, que fue lo que vimos ahora, y lo que oímos. Entonces vamos a hablar ahora de la importancia de aprender a oír. Porque, hermanos, de verdad que cuando uno comienza a ver estas cosas, es un arte. Aprender a hablar cristianamente, maduramente, es un arte. Pero también lo es aprender a oír. Ambos requieren disciplina, disposición, gracia, instrucción y la ayuda de Dios. Usted ve que la Biblia habla mucho de cómo hablamos, pero también la Biblia habla mucho de cómo oímos, ¿cierto? Que tu oído esté atento. El sabio escucha y aprende. Entonces, Dios de manera muy clara nos dice que el que oye las amonestaciones será sabio. Entonces, que Dios nos dé oídos para oír y sobre todo para entender la importancia que tiene el oído en la comunicación. Entonces, vamos a comenzar primero viendo las tres cosas que dice Santiago acá y después algunos aspectos complementarios en lo que sería aprender a oírnos los unos a los otros. Entonces dice Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Alguien decía que ahí está el secreto de la buena comunicación: alguien que es rápida para oír, alguien que es lento para hablar y alguien que es lento para airarse. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso de que seamos prontos para oír? ¿Saben que la palabra pronto en el griego viene de la palabra, una palabra en el griego que era la palabra taxi? Que es una palabra que nosotros usamos hoy en día. ¿Y qué significa? Alguien que está dispuesto para cumplir un servicio. Entonces, el hombre y la mujer de Dios deben ser dispuestos a oír, dispuestos a escuchar. ¿Y saben por qué, hermanos? Por ejemplo, yo valoro mucho cuando ustedes se disponen a oír, porque eso quiere decir que ustedes les están dando valor, no a mí, porque en últimas, ¿quiénes somos nosotros? Pero sí le están dando valor a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo soy pronto a oír a una persona, sea mi esposa, sea mi hijo, realmente yo le estoy dando dignidad a esa persona. ¿Por qué? Como decíamos al comienzo, porque yo reconozco que es a la imagen de Dios y porque además de eso es mi esposa, son mis hijos o son mis hermanos en la iglesia. Entonces yo debo, en un sentido, ser dispuesto a ir, porque el corazón cristiano se trata de eso, de que nos amamos, ¿cierto, hermanos? De que nos preocupamos los unos por los otros. Entonces, lo primero que Santiago nos va a decir es que debemos ser prontos para oír. Hermano, y no solo oír por oír, sino ese pronto para oír da la idea de que oímos prestando atención, atendiendo a lo que se nos dice. Yo no sé si usted ha llegado, digamos, a un banco o a un lugar y usted ha prestado una queja y usted le dice a la persona: oye, es que necesito que me ayudes, y la persona está en el computador o en el celular y ni siquiera te mira y te dice: no, no puedo ayudarle. ¿Usted sintió qué? Que no le prestaron atención, ¿cierto? Entonces, la idea de Santiago de que ser pronto para oír no es solo que tenga las orejas abiertas, sino que realmente preste atención a lo que se le está hablando, a la persona que nos habla. Hermanos, y volvemos a lo mismo, eso no es natural. Lo natural es que yo esté en mis cosas, en mis pensamientos, en mi celular, en mis afanes. Entonces, para yo, en medio de esas agitaciones en las que vivo, pararme a dedicarle un tiempo a una persona para escucharla, requiere un ejercicio de dominio propio, de carácter, de madurez y de amor. Ahora, hermanos, estas cosas que son tan básicas en una cultura tan insensible necesitan ser muy resaltadas. Su hijo viene preocupado con deseos y quiere hablar con usted, y a veces ustedes, en vez de ser pronto un taxi para oír, ustedes: no tengo tiempo, no puedo, más tarde. Entonces, a veces nosotros tenemos una inclinación contraria a esto. Pero aquí Santiago nos dice que debemos ser prontos, disciplinados, dispuestos a oír. Hermanos, y escuche esto: a oír con los oídos, a oír con los ojos y a oír con el corazón. dispuesto a oír. Quiere decir que usted, su esposa se le acerca a hablar y usted deja el celular al lado, silencia el televisor, baja la pantalla del computador y la escucha. Y no solo la escucha para no tener un problema, la escucha porque usted se preocupa por ella, porque usted la ama, porque usted quiere saber qué está pensando, sintiendo. Esa es la idea de Santiago, ser pronto para oír. A veces uno, al entender estas cosas, uno a veces siente vergüenza. ¿Saben qué yo pensaba? Y les de pronto tengo que pedir disculpas a alguno. Por ejemplo, acaba una reunión del domingo. A mí me pasa mucho eso. Acaba uno la reunión y uno dice, puedo conversar con dos hermanos en la reunión. Entonces viene un hermano, uno saca, hermano, ¿qué pasa? O habla con este, habla con el otro. Pero ya cuando yo comienzo a bajar las escaleras, ya mi mente, ¿dónde está? Mi mente está en dos cosas. Una, ir al Saramelia. Entonces siempre me haré el domingo que yo estoy con mi nieta. Y la segunda, ¿cuál es? El almuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos que me encuentre de allá hasta el carro, ya no voy a estar dispuestos a oírlos. ¿Me hago entender? Ya me toca, ya le me está hablando y yo estoy mirando, yo estoy pensando, ya no estoy pronto para oír. Y pido disculpas por eso. Por eso es mejor apartar un día entre semana, hermanos, para oír, para hablar tranquilamente, ¿no? Uno con hambre no puede escuchar bien a otros. Pero la idea de Santiago, hermanos, es que sobre todo en nuestra relación familiar debemos estar dispuestos. Tanto hombres que llegan cansados como mujeres que están atareadas tienen que ser conscientes que, en últimas, hermanos, lo más importante de nuestra vida no son las cosas que hacemos, sino son las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eso incluye a nuestros hijos. Así que si su hijo, hermanos, por ejemplo, viene en la noche asustado porque está lloviendo, porque tiene miedo, porque está oscuro, hermano, lo que Dios espera es que usted esté dispuesto a escucharlo, a recibirlo, a estar con él. ¿No es así? Si su esposa viene angustiada o usted viene con una carga, lo que Dios espera es que su esposa lo escuche y sea pronto para oír. Hermanos, esto con el tiempo se puede aprender. Y entendiendo estas verdades, uno debe ser muy intencional. Yo les contaba al comienzo que a veces uno puede estar como hombre en una tarea, porque es que los hombres somos de una sola tarea. Recuerde, nuestra autopista es bien limitada. Entonces, si usted está en el computador y llega su esposa a lavar y ella comienza a hablar, entonces yo pienso, o sigo preparando el mensaje o hablo con ella, pero no puedo hacer las dos cosas. Entonces me toca pausar. Pronto para oír es eso, pausar y sí, amor, sí, sí. Eso es pronto para oír, disponernos. ¿Por qué? Porque amamos, porque nos preocupamos y porque esa es la manera que cultivamos buenas relaciones. Ahora, hermanos, escuchar, aunque no lo parezca, es un acto de amor. Es un acto de amor cuando usted se para a escuchar, usted le está diciendo a esa persona, me importas, me importa lo que piensas, me importa lo que sientes, me importa lo que está pasando. ¿Cierto? Uno no escucha a alguien en la calle que ni conoce. Es más, yo podría decirle, hermanos, aquí en la iglesia, si un hermano o una hermana le saca tiempo a usted para escucharlo, eso es amor, hermanos. A nosotros no nos pagan por consejería. Eso es gracia. ¿Pero por qué lo hacemos? Bueno, porque amamos al Señor y amamos a los hermanos. De la misma manera, cuando usted se preocupa y cuida escuchando a los suyos, usted les está amando. Entonces tenemos que ser como prontos para oír. Pero no solo eso. Dice ahí, tardos para hablar. Miren cómo Santiago dice unas frases que son muy interesantes. En la comunicación, hermanos, entre el matrimonio, la Biblia habla mucho de hablar demasiado, ¿sí? Y sobre todo, hermanos, cuando los temas no son agradables. Cuando usted viene a conversar con su esposa o ella viene a usted y la conversación es incómoda, la reacción de nuestra carne y de nuestro orgullo es interrumpirla y hablar. ¿Cierto? Entonces Santiago les dice, sean dispuestos para oír y lentos para hablar. El problema es que nosotros cambiamos la fórmula. Somos lentos para oír y rápidos para hablar. Entonces, ¿causamos qué? Problemas. No, hermanos, ¿saben qué? Algo que es cierto para hombres y para mujeres, sobre todo cuando la conversación es compleja, vamos a tener la tendencia de interrumpir a nuestra pareja. Vamos a tener la tendencia de callarla. Vamos a tener la tendencia de poner mi opinión sobre lo que ella está pensando, o él. Pero eso es contrario al mandamiento. El mandamiento es, escucha, está dispuesto y calla. Calla lo más que puedas. Mire que el hermano Wayne Mack, él tiene un libro muy bueno, se llama Tu familia como Dios la quiere, desarrollando y manteniendo buenas relaciones en el hogar. Y él cuenta un caso de consejería. Él dice que estaba Susana y Samuel en consejería con la familia. Y él grabó la consejería. Y en medio de la consejería él se dio cuenta que Samuel era el que más hablaba. Interrumpía a la esposa, interrumpía a los hijos. Entonces les dijo, bueno, regresen a su casa y escuchen la consejería. Y la próxima reunión hablamos. Dice que cuando volvieron, él les preguntó, bueno, ¿qué notaron en la consejería? Y Samuel, como es el que siempre habla, Samuel dijo, que yo hablo más. Y tiendo a interrumpir a los demás y a opinar sobre lo que los demás están hablando. Pero miren las palabras de Susana. Susana dijo, en nuestra familia hablamos mucho, pero solo hablamos lo que le interesa a Samuel. Ella dice, yo soy buena para escuchar, estoy lista a escuchar a Samuel, pero me gustaría que me prestara atención. Porque para él es solo importante lo que él habla. Ya me rendí, dice Susana, ya no quiero discutir con él. O me corta o empieza a dogmatizar dando la impresión que es solo importante lo que él piensa. ¿A quién se parece usted? ¿A Susana o a Samuel? Pues Samuel es ese tipo de persona que a toda hora habla, que a toda hora interrumpe, que piensa que lo que él cree, piensa y habla es la verdad absoluta. El consejero dice, Samuel tiene un hábito que viola el mandamiento bíblico y es un estorbo para su relación con su esposa y sus hijos. No solo evidencia insensibilidad, también expresa una sutil forma de egoísmo y orgullo. ¿Sí sabía que cuando usted solo habla de usted, cuando usted piensa que usted solo lo sabe, y cuando usted quiere dirigir todo a lo que usted quiere y desea, usted está siendo egoísta? Y eso es lo que está diciendo Santiago. No sean así. Su hablar sea lento. O sea, tienen que escuchar más de lo que hablan. Sí. Él decía, el comentarista del libro decía, cuando hablamos estamos en el centro, somos la estrella de la función. Pero cuando escuchamos somos humildes. Hermanos, la instrucción es, sean rápidos para oír y lentos para hablar. Nadie quiere tener en la casa un charlatán de esposo, ¿cierto, hermanos? Pero también nadie quiere tener una mujer que solo habla, solo piensa, y lo que ella dice es la verdad absoluta. Entonces, tardos para hablar, habla de humildad, respeto y consideración. Así lo que, y eso no solo sucede en el matrimonio. Yo hablaba con unos jóvenes y le decía, estaba hablando algo y me estaban interrumpiendo, le dije, hermano, déjeme hablar. Porque ¿cómo va a tomar usted una decisión? ¿Cómo va a concluir si yo no he terminado de hablar? Pero no, algunos de nosotros, hermanos, tenemos la mala costumbre de ser impacientes al oír. Por eso no solo hay que entrenar la lengua, hay que entrenar los oídos a oír. Así no nos guste. Así yo creo que se está equivocando la persona. Todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿cierto, hermanos? A pensar diferente. Y pasa mucho en el hogar que, como tal vez yo leo la Biblia más o oro más, yo creo que la verdad suprema soy yo, pero no, la verdad suprema es Dios, Cristo, su palabra. Yo estoy aprendiendo y me puedo equivocar. ¿Cierto? Entonces, sobre todo en la comunicación, la Biblia dice que el que se precipita y responde antes de escuchar es necio. Entonces, hermanos, pronto para oír, lento para hablar, nos habla que también debemos de alguna manera quitarnos de esa actitud a la defensiva, sobre todo en el matrimonio. Es que a algunos de nosotros, en un sentido, nos cuesta que nos lleven la contraria. ¿Cierto? Nos cuesta que no piensen igual que nosotros. Entonces muchas veces conversamos a la defensiva, pero en últimas es una cuestión más de la carne que de sabiduría. Y lo tercero que dice el pasaje es: pronto para oír, tardo para hablar. ¿Y qué dice ahí? Tardo para airarse. Ya habíamos hablado de la ira, ¿cierto, hermanos? Yo solo quiero decir algo más en relación a lo que Santiago está diciendo con la ira. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que cuando estamos hablando y algo que no me gusta y yo dejo que mis emociones me dominen, ¿saben qué pasa, hermanos? Cuando la emoción comienza a controlar mi corazón, que dos cosas suceden. Una, cierro los oídos, aunque siga ahí. Y dos, mi mente se nubla y no pienso correctamente. Por eso es que es tan fácil pecar en un momento así. Porque la ira es como si me embriagara. Entonces Santiago dice: sean lentos, disciplinen sus emociones cuando escuchan. Es como que si usted estuviera escuchando, usted estuviera diciendo por dentro: so. Hermanos, si a veces Dios lo lleva a una escuela, uno de eso. Yo le contaba a los hermanos que hace poco tuve una conversación con una persona, pero pienso en una persona difícil, hermanos. Fue en otro lugar, no fue, aquí no hay hermanos así difíciles, gracias al Señor. Así como ese que no. Hermano, y eso fue una hora de dominio propio. Yo decía por dentro: Señor, yo no quiero responder, guárdame. Y la persona así, ¿no? Así como cuando dice la escritura que Pablo respiraba. Y yo decía: guárdame, yo no quiero responder, no hay que responderle al necio con su necedad. Fue una hora orando y escuchando, hermanos. Y yo terminé esa conversación, gracias al Señor, el Señor me guardó de decir algo que hubiera ocasionado algo peor. Pero yo sentí como si hubiera sido un combate espiritual. Después entendí, he entendido en muchas otras situaciones que Dios tiene que entrenarme a escuchar cosas que no me gustan siendo cristiano. Sin responder de una manera que me lleve a pecar contra Él o contra otros. Ahora, también es cierto que muchas veces se me ha salido, hermanos. Sobre todo en el hogar. Pero hermanos, Dios nos está entrenando a aprender a escuchar sin dejar que nuestras emociones nos dominen, sobre todo la ira. Entonces tiene que ponerle usted freno cuando usted dice, cuando no le gusta, cuando... Tiene que aprender por qué, hermanos, volvemos a lo mismo, porque somos cristianos, porque Dios espera que lo glorifiquemos en todo lado, y sobre todo en el ambiente matrimonial, porque si le damos lugar a la necedad, vamos a herirnos y dañarnos. Y la ira siempre propicia eso. Entonces Santiago dice: lentos, prontos para oír, lentos para hablar, lentos para la ira. Y todo eso son hábitos a veces difíciles, pero en la medida que Dios nos va enseñando, podemos irlos practicando. Ahora, hermanos, cuando Santiago dice prontos para oír, hay algunas cosas que yo quiero, para ir terminando, añadiendo y complementando, que son muy importantes en la comunicación matrimonial. Y ahí volvemos a un asunto que parece obvio, pero es bueno que lo entendamos por la enseñanza y sobre todo por lo que estamos viendo. Pronto para oír, hermano, no solo implica el lenguaje verbal o que yo escuche. Hay cosas que, sobre todo en la comunicación matrimonial, son importantes. ¿Cómo qué? Bueno, a esto se le llama el lenguaje no verbal. ¿Qué significa? Cuando usted está hablando con su esposa, con su cónyuge, hay cosas en las que también debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el volumen de nuestra voz. ¿Qué más? El tono con el que hablamos. ¿Qué más? Las expresiones, los gestos, las miradas, porque todo eso es comunicación. ¿Cierto o no, hermanos? Eso cambia mucho la dinámica de la conversación. Alguien decía, miren lo que decían. La comunicación es 7% contenido, 38% tono de voz y 55% comunicación no verbal. ¿Qué significa? Por ejemplo, alguien decía esto, mire, por ejemplo la frase, ¿podrías venir acá por favor? Puede significar dos cosas. Si esa frase se dice con una cara de enojo, moviendo el dedo índice y poniéndose un gran énfasis en la palabra por favor, puede sonar agresivo, ¿no? ¿Puedes venir acá por favor? ¿Usted qué siente si su esposa le dice eso? Ahora piénselo diferente. Las mismas palabras con una sonrisa, un tono suave y amable. ¿Puedes venir acá, por favor? ¿Siguen cómo cambia la misma palabra, hermanos? Entonces, el lenguaje no son solo palabras. El lenguaje no son solo palabras. Entonces, cuando yo me comunico, hermanos, y eso es bien importante, sobre todo los hombres. Para las mujeres no es solo lo que hablamos, es cómo se los hablamos. ¿Cierto? Yo le puedo decir la misma palabra y puede significar amor, por ejemplo. Amor. Puede significar que yo la estoy llamando. O puede significar que estoy desesperado. Amor. ¿Cierto? ¿Cierto que sí es, hermano, o no es así? Entonces, cuando yo me comunico con mi esposa, debo tener cuidado, hermanos, de los gestos, del tono. Y eso también habla de dominio propio, ¿sí? Ahora, hay mensajes que damos con lo que hacemos, ¿sí? Alguien decía, mire, esto es tan interesante, hermanos. Un hermano, el hermano, que también su libro es muy bueno, Norman Green, hablando de la clave para su matrimonio, hablando de la comunicación, él dice que él tuvo un hijo con un retraso. Entonces que, pues por causa de su retraso, el niño le costaba comunicarse, no podía hablar, no podía leer, no podía. Entonces, él con su esposa tuvieron esa bendición en su hogar. Pero él dice que al prestarle atención a su hijo, él comenzó a entender a su hijo. Tanto que su hijo no hablaba, pero él lo entendía. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Con los hijos uno le pasa eso. Uno mira al niño, uno mira los gestos, la sonrisa, y uno sabe si está contento, está triste, está alegre, está bravo, ¿cierto? Bueno, la comunicación en el hogar incluye un conocimiento de mi cónyuge, de que a veces no son solo las palabras, y es que yo a veces digo, sobre todo con el matrimonio joven, está discutiendo él con ella y ella le dice, váyase. ¿Y saben qué hace él? Se va. Principiante. Principiante. Hermano, pero me dijo que me fuera. ¿En qué tono? ¿Sí? ¿Me hago entender, hermanos? Comunicación es aprender. Cuando mi esposa habla en un tono, ¿qué me está queriendo decir? Porque aunque sus palabras digan una cosa, el tono dice lo otro, ¿no? No quiero comer. Hermano, eso quiere decir que vaya y compre algo para la comida. ¿Cierto? No es así, hermanas. El tono, la actitud, habla mucho. Y el buen esposo, él debe ser pronto para oír, pero no solo las palabras. El corazón, las expresiones. Eso nos tiene que enseñar a ser más que sensibles los unos a los otros. Hermanos, cuando la Biblia dice que serán una sola carne, es que ellos se van a conocer de tal manera que se entiende. Y uno con los años uno sabe, ¿no? Cuando la esposa lo saluda de una manera, uno dice, ¿quién sabe qué hice, Señor? ¿Qué hice? Pero comienza uno a niñar, ¿pero qué hice? Y solo me saludo, pero el tono ya uno sabe qué. O cuando uno está en una reunión así, la esposa quiere ir y ya lo mira uno de una manera, ¿cierto? Y usted ya sabe, ya se quiere ir. Lenguaje no verbal, ¿por qué? Porque nos conocemos. Yo sé que los matrimonios que llevan tiempo aprenden eso. Por eso, lo que decíamos ahora, aprender que tal vez lo que me está diciendo no es lo que quiere expresar. Y eso requiere atención, eso requiere sensibilidad. Eso requiere identificar lo que decíamos del ejemplo del niño. El niño no puede hablar, pero él con sus gestos muestra que tiene hambre, que tiene calor, que está triste. A veces en el matrimonio es así. Bueno, este hombre, ¿por qué no quiere comer si siempre llega a comer? ¿Qué le estará pasando? ¿Usted no se ha pensado eso? ¿O ella por qué? Entonces, hermano, la comunicación, ese ser prontos para oír, requiere no solo escuchar las palabras, sino requiere buscar saber qué está pasando en el corazón. ¡Qué lindo, ¿no, hermanos? Porque en últimas, esa comunicación profunda e íntima que Dios quiere en el hogar. Ahora, otro asunto, hermano, y esto a mí me pareció un boom. Cuando yo comencé a estudiar estos asuntos, yo dije, uy, es así. Hay algo que tiene la comunicación, hermano, que es muy importante aprenderlo en pareja, pero no solo en pareja, eso consiste en todos. Las palabras para el hombre pueden significar una cosa y para la mujer pueden significar otra. ¿Sí sabía eso, hermanos? Alguien decía, nosotros tenemos que volvernos bilingües, porque lo que para mí es un asunto, a veces para ella no lo es. Y a veces hasta entre nosotros, a mí me pasa eso mucho con los estudiantes. Yo a un estudiante le digo, hermano, cuando vaya a predicar, tenga en cuenta esto y esto. Y cuando hace el ejercicio, yo dije, le dije que tuviera en cuenta esto, esto, y no lo tuve en cuenta en nada. Porque lo que yo le dije para mí significó una cosa y para él significó otra. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted le dice a una persona, no sé, ¿qué ejemplo podemos dar? Usted, por ejemplo, le dice a su esposa, no queriendo pelear otra vez. ¿Otra vez, amor? Para usted significa, no vamos a pelear más, ¿cierto? ¿Para ella qué significa? Sí, sí. Para ella significó, él significa segundo round, dice ella. Él no quiere pelear y ella entiende eso como que vamos a pelear. Por eso la comunicación es difícil. O la esposa le dice, amor, ve y tráeme esto y haz esto en el apartamento. Y cuando llega le dice, ¿usted qué hizo? Ella lo mandó algo y ella entendió que él entendió y él entendió que entendió lo que ella le dijo, pero ninguno se entendió. ¿No les ha pasado eso, hermanos? Es curioso, pero a veces hay peleas que uno, mire, hermano, va a consejería y uno le dice, ¿qué pasó, hermano? No, es que él me dijo esto. Y él, nunca. Sí, nunca. Tú me dijiste, yo no le dije eso. Entendió eso, hermanos. ¿Qué pasa con este asunto, hermanos? Que yo con el tiempo debo aprender a conocer el lenguaje de mi esposa. Y ella tiene que aprender a conocer mi lenguaje, porque a veces son diferentes. ¿Cierto que uno con el tiempo, los hermanos saben, ¿no? Con el tiempo uno sabe que cuando le está diciendo esto significa esto. ¿Cierto? Y eso no solo, hermanos, a veces uno nunca debe dar por sobreentendido. Yo una vez estaba con un hermano y le dije, hermano, pase al frente, va a presidir, va a decir esto y esto. Hermano, ¿entendió? Sí, hermano, pasó. Hizo lo contrario, yo dije, ¿no me entendió? Y se me acerca un hermano, hermano, cuando los hermanos van a presidir, por favor, díganles que... Y yo se lo dije, hermano. Yo entendí, pero él entendió que creyó que entendió, pero no entendió. ¿Sabe que hay unas prácticas, hermanos, sobre todo en estos asuntos que son importantes? Porque, de verdad, hermanos, el mundo y el significado de uno al otro varía mucho. A veces hasta mismo hombres. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Hermano, y esto a mí me ha ayudado mucho. No solo en mi relación matrimonial, sino esto ayuda mucho en cualquier ambiente. Clarifique. ¿Qué significa clarifique? Amor, haz esto. Entonces uno pregunta, ¿significa que tengo que coger esto y llevarlo ya? Sí, eso significa, bueno, aleluya. Clarifique. Porque a veces uno da por entendido que entiende y no siempre. Y hermanos, yo tengo hermanos acá que son así. Hermano, vamos a hacer esto. El hermano queda pensando, me dice, hermano Pablo, cuando usted dice que vamos a hacer esto, ¿significa que tengo que hacer esto, esto? Esto significa, hermano. O me dice, hermano, pero ¿cómo lo haría usted? No, hermano, hagámoslo así. Sí. No demos por entendido, porque a veces hay cortocircuitos innecesarios. Váyase, amor, cuando me dices que me vayas, estás diciendo que me quede, ¿cierto? ¿No quieres que me vaya? Sí, amor, quédate. Porque a veces se váyase de ella, es por favor, se quede ahí, ahí donde se vaya. Ahí donde se vaya. ¿Cierto o no es así, hermano? Entonces, hay palabras, hay cosas que para uno significan, y entonces yo debo tener la intención de clarificar. Y no solo eso, hermano, observar. Nosotros debemos ser muy observadores, sobre todo en nuestro hogar, con nuestros hijos. Y también ayuda mucho preguntar. Pregunte, amor. Vamos a hacer esto. Y ella dice, bueno, pero yo vi que no le gustó. Entonces lo siguiente es que hacerlo para que le pongan no. Yo la conozco, ella me conoce. Amor, bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer? Y deciden cómo cambia la situación. Entonces necesitamos aprender a comunicarnos con los gestos y con el lenguaje, entendernos, hermanos, entendernos. Su esposa piensa de una manera y usted piensa de otra manera. Y eso es un descubrimiento a veces cruel. Un comentarista decía que cuando él se casó se decepcionó mucho porque él pensó que su esposa iba a ser igual a él. Entonces él le dice, cuando yo no me casé, no me casé con esta mujer. Y ella le dice, cuando tú te casaste, pensaste que te ibas a casar con esa mujer. Pero no es así. Somos muy diferentes y necesitamos aprender a conocernos, hermano, para podernos comunicar bien. Entonces, aprendamos de todo el lenguaje no verbal y como un autor decía, aprendamos el lenguaje de ella o aprendan el lenguaje de él y úselo. ¿Saben que eso lo usan mucho para las ventas, hermanos? ¿Usted sabe qué le interesa a la persona? Y usted usa el lenguaje de la persona para convencerlo. Y eso se puede usar en el matrimonio para bien, en la medida que nos aprendemos a conocer. Como les dije, voy cerrando. Entonces, aprendamos el lenguaje de nuestro cónyuge. Otra cosa, hermanos, que no quisiera pasar tan rápido, pero que me parece muy importante y que es obvia, pero yo sé que sobre todo a los hombres les va a ayudar mucho. Hay un pasaje ahí en 1 Juan 3, verso 18. Vamos a leerlo rápido. 1 Juan 3, 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, la comunicación no solo incluye palabras, incluye ¿qué? Hechos. ¿Cierto? Y las acciones demuestran en verdad lo que hablamos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínese que usted le dice a su esposa que la ama, que durmió soñando con ella, que ella es la mujer más importante de su vida. Y cuando usted va a salir de la casa, ella le dice, oye, recoge el reguero que dejaste en el cuarto, y usted se va. ¿Qué le va a decir ella? Me dice que me ama, pero no es capaz de recoger el... ¿Cierto? Hermanos, el amor verdadero incluye acciones. Las palabras siempre tienen que estar sustentadas, ¿por qué? Por hechos. Entonces, que sus palabras acompañen sus hechos. Yo no puedo decir que quiero saber cómo está ella. Un hermano da un ejemplo. Llega él del trabajo y ella va corriendo con los niños para el cuarto haciendo cosas y ella le pregunta, ¿y cómo te fue hoy? Pero siguen sus asuntos. Ella le está preguntando que quiere saber cómo está él, pero con sus hechos no se está interesando, ¿cierto, hermanos? Entonces la idea es que cuando en nuestro hogar queremos fortalecer nuestra relación matrimonial, debemos tener en cuenta que no solo importan las palabras, son muy importantes los hechos. Te amo, pero hay que demostrarlo. Por ejemplo, los hombres, te amo, entonces te ayudo. Te amo, entonces te colaboro con esto. Me importas, ¿sí? Pero la veo atareada con la cocina, con la comida, con los niños y me voy al sofá y me acuesto. ¿Cierto que a veces damos un mensaje que es opuesto? Y lo mismo la mujer. Te amo, pero cantaleta. Te amo, pero crítica. Te amo, pero... Estamos dando un mensaje que es opuesto. Entonces, hermanos, si queremos comunicarnos bien, no solo debemos cuidar del lenguaje, debemos cuidar lo que hacemos. Para que lo que hacemos, como dice Primera de Juan, concuerde con lo que hablamos. Mis hermanos, yo creo que el Señor quiere santificar nuestras vidas de tal manera que nuestro hogar sea un hogar saludable. Que nuestra comunión íntima sea agradable, santa y edificante. Entonces, que las cosas que hemos estado hablando, escuchando, posiblemente podamos escucharlas un poco más detenidamente, y tal vez el Señor nos dé espacios para leer algún material y crecer en estos asuntos, porque definitivamente la comunicación en un matrimonio es vital para su desarrollo. Cosas que necesitamos cuidar, con eso termino, solo mencionándolas. Cuide la tecnología, hermanos, porque hoy la gente ya ni se habla por estar en el celular. La gente ya ni se mira a los ojos por estar mirando WhatsApp. El celular nos está quitando mucho la comunión con nuestras esposas y con los nuestros. Así que cuide de la tecnología, porque muchos, sin darnos cuenta, terminamos adictos a eso. Y terminamos perdiendo las relaciones que Dios nos ha dado. Otro asunto que hay que cuidar, hermanos. Obviamente la comunión es importante, pero todo tiene su debido tiempo. Nadie va a querer tener una buena comunicación cuando está cansado, cuando tiene sueño, cuando son las 2 de la mañana. Es que vamos a hablar. Cuando el niño está llorando, es que quiero que me escuche. Seamos sabios para que podamos tener buenos tiempos en nuestro hogar. Quisiera animar a los que estén aquí, tal vez viviendo alguna situación difícil, hermanos. Dios puede restaurar cualquier hogar, puede sanar cualquier relación, si de todo corazón atendemos su voz y le seguimos. Así que creo que las cosas que Dios nos ha permitido estar hablando estos días, o hoy por lo menos, pueden ser muy saludables y beneficiosas para nuestros matrimonios. Amén. Entonces vamos a cerrar dándole gracias al Señor. Mañana vamos a tener tiempo de preguntas. Tal vez usted quedó con algo ahí como... Vamos a aprovechar mañana en la tardecita, un poquito después del almuerzo. Va a estar respondiendo preguntas y respuestas sobre matrimonio y sobre crianza de hijos, sobre todo en los temas que estuvimos viendo. Entonces el Señor nos ayude, hermanos, a crecer en el hogar, especialmente en la comunicación los unos con los otros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has concedido para crecer, para aprender, para considerar cosas que tal vez en algún momento no eran relevantes para nosotros, pero que definitivamente son importantes por tu palabra, son importantes porque de alguna manera esto nos hace más semejantes a ti, y de alguna manera esto va a traer muchas de tus bendiciones a nuestros hogares, Señor. Quiero orar especialmente por aquellos hogares que tal vez puedan tener algún tipo de crisis en esta área, Señor. Aquellos hogares que tal vez se han fragmentado, se han herido. Tal vez están aquí, pero están distantes el uno del otro, Señor. Que tu palabra, tu gracia, tu espíritu, Señor, pueda sanar, pueda restablecer y pueda levantar en ellos hogares sólidos, hogares sanos, hogares donde tu gracia abunde, Señor. Hogares donde se dé fruto para tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ahorita ponemos en tus manos nuestro regreso, nuestro descanso. Ponemos en tus manos el día de mañana, lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Que podamos tener esa buena disposición a recibir tu buen consejo, Señor, para nuestras casas. A ti la gloria, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.